Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. El programa de hoy está dedicado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Colombia.
Abrió la luz brillante de la neutralidad. Vamos todos apoyados, el uno con el otro, rescatando los valores de la civilidad.
Contamos esta tarde con la presencia de José Rovira López y Lewis Joanis Flores, que forman parte del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Hola, José.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Lewis.
Hola.
Bienvenidos al programa. La semana pasada estuvisteis en Valencia presentando el documental Chocolate de Paz y hablando de vuestro proceso de resistencia. San José de Apartadó se encuentra en Urabá, una región del noroeste de Colombia, fronteriza con Panamá y bañada por el Caribe. ¿Nos podríais explicar la importancia geográfica y estratégica de esta zona?
Es una zona muy rica en naturaleza, es una zona muy rica en minerales también. Es muy rica también en biodiversidad, en animales, en lo verde que es. A pesar de que, claro, vive un conflicto muy difícil por los paramilitares, pero sí es una región, una de las más importantes que tiene Colombia.
En la década de los 90, distintos grupos armados intensificaron sus acciones por el control de la zona. En septiembre del 96, fuerzas paramilitares asesinaron a los líderes de la Junta de Acción Comunal y del Comité de Mujeres. Y unos meses después, en febrero del 97, son asesinados miembros de la cooperativa agrícola. ¿Es entonces cuando se empieza a plantear el crear la Comunidad de Paz?
Sí, unos meses después de que asesinaran los líderes de Balsamar, que fueron asesinados los últimos ya integrantes de esta cooperativa, la comunidad se decide conformarse días después, exactamente el 23 de marzo del 1997.
¿Cómo nació, dónde y por qué se crea esta comunidad?
Nosotros nacimos en un corregimiento que se llama San José de Apartadó, a lo cual lo integran 32 veredas. Nos creamos como respuesta al conflicto armado, ya que en esos años, 96-95, había un problema muy difícil entre los grupos armados que disputaban la región, y entonces quisieron desplazar a todo mundo, eran como 6.000 personas que estaban en la región, y por los enfrentamientos, por las desapariciones, por todo lo que estaba pasando, la gente se desplazó de aquel lugar, que es un territorio que ha sido en estos años peleado por los grupos armados y por los intereses también de algunas empresas que tienen sus miradas allí.
A pesar de que la comunidad se declaró neutral, la oposición que se hace no violenta nunca ha sido respetada, ¿no?
No ha sido respetada a pesar de que la comunidad se conformó como comunidad de resistencia, porque ahorita, después de los acuerdos de paz, ha sido muy amenazada por parte de los paramilitares.
La comunidad, desde que empezó, no ha tenido descanso. Cuando empezamos, de una fuimos objetivo militar, tanto para la guerrilla como también para el ejército, pero también para los paramilitares que disputaban el territorio, porque nosotros nos creamos como una comunidad ese 23 de marzo, neutral, frente a cualquiera de los grupos armados. Por lo tanto, los grupos armados empezaron pues a mirarnos como sus enemigos, de los cuales hoy ya contamos con más de 300 asesinados miembros de nuestra familia por manos de los grupos armados, por ser neutrales frente a la guerra.
Cuando se presentaba, hemos dicho que pertenecéis al Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Y ahora tú has comentado los asesinatos incluso de miembros de vuestras familias. ¿Todo esto supone un riesgo permanente de que seáis asesinados? ¿Cómo vivís esta situación de riesgo?
Difícil. Ahorita estamos muy amenazados. Pues la comunidad tiene un consejo que lo conforman 8 personas. Ahorita hay 6 hombres y 2 mujeres en el consejo. Las amenazas ahorita están bastante grandes. Ahorita somos amenazados la gente del consejo, pero también miembros de la comunidad por los paramilitares. Muchas veces nos llaman vía telefónica, otras veces nos mandan los recados con otras personas. Ahorita mismo estamos en el territorio que no nos podemos mover para ningún espacio solos por las amenazas. Tenemos que siempre estar saliendo con grupos de gente o con acompañamiento internacional. Pues nosotros tenemos allí unos equipos de acompañamiento internacional, unos equipos civiles de un grupito de personas, uno de España, de aquí de España más que todo, que es Brigada de Paz PBI, y uno de Estados Unidos que se llaman FOR, Movimiento de Reconciliación, y otro equipo que es Operación Colomba de Italia, que nos acompañan físicamente allí. Entonces, con ellos nos movemos por las veredas, pero también por los pueblos, porque solo no podemos, porque los paramilitares nos tienen bastante amenazados.
La supuesta desmovilización de los paramilitares en el 2006 y la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, ¿qué supuso para la comunidad?
Pues la desmovilización de los paramilitares es lastimosamente porque no se desmovilizaron. Lo que hicieron fue legalizarse. El gobierno legalizó a los paramilitares y se cambiaron de nombre. Hoy en día se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. De cierta manera, no se terminó el paramilitarismo. Para nuestra comunidad, después de las desmovilizaciones de los paramilitares, fue difícil, porque ya entonces empezaron a operar en grupos que el gobierno no los reconoce como paramilitares, porque el gobierno dice que no son paramilitares, sino grupos armados, GAO. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, no, es que no son grupos. Es una estructura organizada, coordinada por el mismo gobierno, con sus brigadas militares y también con las empresas, que no son pequeños grupos. Entonces, todos estos años, después de la movilización de los paramilitares, podemos decir que los paramilitares nunca se han ido, siempre han existido, desde que los crearon hace muchos años hasta la desmovilización, y ahora en el presente todavía están y más fuertes, están muy fuertes y muy amenazantes, atropellan mucho al campesino, inclusive han matado gente porque no les quieren vender las tierras a ellos y a nuestra comunidad, porque los ha denunciado todos estos años, nos quieren exterminar, no quieren que estemos en el medio, porque les impedimos de cierta manera que ellos desarrollen sus proyectos en la zona.
Los últimos meses hemos asistido a un incremento de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Quién está detrás de todos estos asesinatos?
En los últimos meses han asesinado más de 300 líderes y lideresas sociales. Lo han matado por parte de los paramilitares, pero el gobierno siempre los pasa por problemas personales y por problemas del lindero, pero nunca dice que el paramilitarismo es el que lo está asesinando.
¿Nos podrías concretar más la realidad actual de los paramilitares en Colombia?
Los paramilitares es un grupo armado que se ha hecho más fuerte a partir de los acuerdos de paz con las FARC. Estamos hablando de que en el 2016, cuando se firmó la paz entre el gobierno y las FARC, se decía que eran 2.500 hombres nomás los paramilitares. Estamos hablando ahorita que es un grupo que ya está más o menos, ellos mismos lo han dicho, que están en 7.000 hombres ahora, 7.000 hombres operando la zona. Un grupo al margen de la ley, digamos, ilegal, que está financiado por las empresas y apoyado y amparado por las brigadas militares en Colombia, más que todo en Urabá, que es donde operan la mayor parte de los paramilitares. ¿Cómo actúan? Ellos están patrullando las veredas, lo que es el campo, ellos están en todo el territorio de la montaña, uniformados, armados, muy bien dotados militarmente, inclusive mejores que la misma fuerza pública, y en las ciudades ellos están operando más que todo civil, ellos controlan todo lo que se mueve, tanto el narcotráfico, también como el mercado de los pueblos, o sea, las tiendas, los negocios, pero también el tráfico de la madera, todo lo controlan, y a todo le cobran dineros. Por cada venta o por tener algo, un negocio, ellos obligan al dueño a tenerles que pasar una parte del dinero. Entonces, es un grupo muy organizado, no es cualquier grupo, como dice el Estado colombiano. Es un grupo muy organizado, inclusive tiene hasta más poder en las zonas rurales que las mismas fuerzas públicas o los mismos alcaldes o las gobernaciones.
El objetivo de esta gira, que era crear un contexto para construir una paz y conseguir un apoyo internacional, ¿qué valoración hacéis de la gira?
El valor ha sido mucho, porque hemos estado en Italia en varias ciudades, en Milán y en Torino, y ahora estamos aquí en España, que estuvimos en Rivas, estuvimos en Burgos, en Valladolid, y ahora estamos en Valencia. El apoyo que hemos encontrado con las instituciones con que hemos reunido, con los ayuntamientos, con los diputados, con los concejales, hemos encontrado en ellos apoyo. De cierta manera, ellos se han comprometido en este tema de coyuntura, de la situación de la comunidad y de Colombia, ellos se han comprometido a darnos una mano en este tema. Si hay que ayudarnos con cartas urgentes por el tema de las amenazas, si hay que presionar al gobierno para que responda por qué no está cumpliendo con el desmantelamiento del paramilitarismo o el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia con las FARC y con otros procesos que pueden empezar. Entonces, muy comprometidos todos, todos con quien reunimos, tanto los gobiernos como los concejales, como también organizaciones pequeñas, comprometidos y muy claros a la hora de decirnos que van a hacer todo lo posible a su alcance para ayudarnos.
Sabemos que la zona en la que está la comunidad es una tierra especialmente apta para el cultivo del cacao, y la semana pasada en Valencia presentasteis el documental Chocolate de Paz. ¿Nos podríais comentar algo del documental?
Es un documental que se hizo en la comunidad. Una chica inglesa se dio la tarea de hacerlo, muy importante para la comunidad, porque era para visibilizar el tema del cacao. La comunidad está produciendo cacao. Nuestras tierras hemos implementado los cultivos de cacao como una medida también para buscar una parte económica para nuestra comunidad, porque igual nosotros no le recibimos nada al Estado, entonces no entra dinero por ningún lado. Entonces, estamos creciendo en el proceso del cacao para poderlo comercializar. En Italia empezamos a vender, en Londres, y esperamos buscar en otros lugares. Entonces, con el video, lo que hacen muchas organizaciones que nos apoyan es irlo mostrando por todos los países, por todas las organizaciones, para ir dando a conocer tanto el producto que es el cacao, pero también el tema de la situación, porque en el video está incluido todo lo que tiene que ver con la comunidad.
El pasado 5 de septiembre sabemos que la comunidad fue galardonada con un premio de derechos humanos. ¿Nos puedes comentar?
Sí, en Colombia cada año unas organizaciones colombianas y extranjeras nominan a un defensor o una defensora o una organización defensora en Colombia de los derechos humanos. Nuestra comunidad por primera vez fue nominada y merecedora del premio. El 5 de septiembre la comunidad lo recibió el premio a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, el cual recibió Germán Graciano Pozo, que es nuestro actual representante legal base en la comunidad. Nos pusimos contentos porque igual es un reconocimiento a nivel nacional, que es difícil porque a nivel nacional no somos reconocidos. Ahora lo tenemos. Lastimosamente a Germán lo amenazan ahorita el 18 de septiembre, o sea, casi 15 días después, lo amenazaron de muerte, lo llamaron, que tenía que denunciar y si no mataban su familia. Merecedor del Premio Nacional de Derechos Humanos, pero días después lo amenazan de muerte.
Estas agresiones que estás comentando ahora y estas amenazas, se supone que son también los paramilitares.
Paramilitares, que inclusive la persona que lo llamó es un paramilitar alias Pollo, que se le identificó. Es paramilitar, y si usted me sigue denunciando y al resto de los paramilitares, nosotros lo vamos a matar a usted y a su familia también. La comunidad ya lo sabe, eso lo hicimos público en una constancia que hacemos permanentemente por semana y está colgada en nuestra página web de la comunidad, y ahí está el hecho de la amenaza a Germán. No es amenazas viejas, sino ahorita. Estamos hablando de este septiembre que pasó.
Nos gustaría saber si tenéis algunos proyectos en adelante en la comunidad.
Proyectos muchos. El tema del cacao, que es uno de los prioritarios para el proceso de la economía, la estamos incentivando. Otro proyecto es el tema de la construcción en grupos de trabajo para sembrar alimentación para nuestras familias. Cada año se le está apoyando a los grupos de trabajo. Tenemos grupos de trabajo que laboran el campo para su beneficio de cada uno. Entonces le apoyamos en el año 2 o 3 veces según las plantaciones que vamos a sembrar. Fuera de eso, también estamos reforzando el tema del territorio, la tierra, la defendemos por medio de abogados, por el tema de la restitución de tierras que hay en Colombia. Entonces nos estamos adelantando también a mantener nuestras tierras y, lo más importante, mantener nuestra comunidad en la unión, en la creación de la conciencia y el fortalecimiento y el desarrollo también de nuestros hijos en la vivencia del campo.
Solo nos queda agradeceros vuestra presencia y desearos muchísima suerte en los proyectos futuros que acabáis de comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias por recibirnos y por escucharnos, y a la audiencia también que nos escuchen en todos lados, que nosotros venimos a comentar la realidad de nuestra comunidad.
Como decía mi compañero Roviro, pues dar las gracias por esta gira que estamos haciendo. Esperamos que esto nos sirva para que nos ayuden para seguir el proceso de comunidad y a ver si así los paramilitares dejan de amenazarnos lo que nos están haciendo en este momento en nuestro territorio de Urabá.
Han estado con nosotros esta tarde José Romero López y Levis Juanis Flores, líderes campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartado.
¡Vamos!
En el programa de hoy queremos recomendar la lectura de la novela gráfica La lucha, de Editorial Icaria. Es la historia de Lucha Castro, abogada, teóloga y defensora de derechos humanos mexicana, que ha trabajado durante los últimos 25 años en casos de víctimas de feminicidios, desapariciones forzadas, torturas, trata y violencia doméstica y sexual. Lucha Castro es la imagen de la lucha pacífica, estratégica y transformadora, como nos dice la periodista Lidia Cacho. La novela narra la historia de familias destruidas por desapariciones y asesinatos, en especial por la violencia de género, y cómo convierten su pena en resistencia. En el prólogo de June Fernández hay una mención a Lolita Chávez, feminista comunitaria, maya de Quiché, refugiada en el País Vasco y que nos ha visitado en diversas ocasiones en este programa. Y en la agenda de los próximos días, manifestación el 20 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza de Alfonso en Magnánimo. Recuperar el planeta por una vida digna, redistribuir riqueza, conquistar derechos. Os esperamos. Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!